Génesis 42, cuando ya tengas tu dedo ahí guardando el lugar, vamos a abrir también en Mateo 14. Y hemos estado viendo en Génesis la vida de José la vez pasada, si te acuerdas, precisamente cómo empieza ya a suceder. A lo menos ya su vida cambia y las cosas se ponen cómodas, más fáciles. Ya el dolor, el sentirse abandonado y olvidado y todo eso ya pasa. De manera que él pone el nombre de su primer hijo, que Manasés, que significa me hace olvidar, que Dios me hace olvidar todo el trabajo y la casa de mi papá. Queriendo decir que José empieza a no resignarse, sino realmente intencionalmente vivir en donde Dios le ha colocado. Que es un paso mayor para muchos de nosotros que aún nos espera, es no nada más decir, bueno, así lo quiso Dios, sino decir, esto es lo que Dios me pone y no solo lo acepto, lo recibo y lo abrazo. Entonces, José está empezando a hacer eso en Génesis 41, por decir, hoy vamos a iniciar en el 42, cuando ya se reencuentra con sus hermanos. Y sí se pone el drama muy interesante, el juego que él hace con ellos para mostrarles quién es él, porque creen que no, y se acuerda del sueño que tuvo y todo, que ya tenía 22 años ese sueño. Y interesante, ¿no? Nos enseña mucho acerca de esto. Y hoy vamos a tener que ver esto en dos partes. Y hoy nada más vamos a ver lo de cómo José ya está llegando a la plenitud de entender cómo Dios opera en situaciones contrarias, en la adversidad, en largas esperas o hasta desesperas, por decir, ya cuando son tan largas las esperas ya no pueden llamarse esperas. ¿Y qué significa realmente? ¿Nosotros qué podemos hacer con eso? Pero por eso, antes de entrar a Génesis 42, vamos a Mateo 14, por favor. En Mateo 14 es donde Jesús alimentó a la multitud, 5,000 hombres, más mujeres y niños, dice. Lo que pasa es que habían estado enseñando y ministrando a mucha necesidad de la gente, están ya muy cansados los discípulos, y Jesús dice, vamos al otro lado a descansar, a estar aparte, en un lugar solo. Entonces se suben al barco y cuando llegan, ya está la multitud. La multitud fue caminando y dio toda la vuelta por la costa. Y tú sabes, si estudiaste geometría, y yo pobremente dijeran, pero sí lo estudié, nomás que no me fue muy bien, pero sé esto, que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Ok, entonces quiere decir que ellos que se supone avanzando en un barco y en línea recta van a llegar antes que la multitud caminando y en línea curva van a poder, o sea, tuvieron más camino y yendo más espacio porque es una multitud y es por tierra. Y aún así, cuando llegan, ya está la multitud. Entonces Jesús los ve como ovejas que no tienen pastor, enseña muchas cosas y ellos, los discípulos, empiezan a decir, bueno, maestro, ya es tarde, ya despídelos para que vayan a comer porque llegaron aquí, no hay nada. Y solo tenemos un lunch y ya me lo aparté. Entonces, empieza con eso, Jesús multiplica los pececillos y el pan y toda la multitud se llena y queda una canasta para cada uno de los 12 como para decir, yo puedo con esta situación, yo puedo con esto, yo puedo. O sea, siempre estamos, no, pues limitándole a Dios porque es que, mira Dios, ya retírate de esto porque vas a quedar mal, vas a quedar corto de alguna manera. No entendiendo que Dios coloca situaciones y arregla escenarios precisamente para dar a conocer quién es. Y en la adversidad es cuando Dios realmente se da a conocer en formas que nunca lo podríamos conocer. Y la razón más obvia es que nunca escogerías la adversidad para aprender de Dios. Todos queremos conocer a Dios en una fiesta, en un palacio de marfil con oro. Todos queremos que Él nos platique en el jacuzzi, no en una celda, en una prisión. O sea, queremos que sea bonito y cómodo mientras, y sí, pues tengo mucho deseo de conocer a Dios, pero no donde me pueda doler, porque simplemente el ser humano no está hecho para querer o preferir el dolor. Entonces, Mateo 14 termina la alimentación milagrosa, y en versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Tenemos que bajar una frecuencia porque si yo lo oigo, ustedes más, por favor. Y este estudio es muy importante, lo que la palabra nos enseña. Entonces, él despide, él está en el monte orando, la gente ya se fue, llena, saciada, contenta, los discípulos, ahora sí a seguir descansando. Y algo que veo en esto, todo ese día, antes de llegar a donde encontró la multitud y Jesús la enseñó y luego la alimentó, dejó a los discípulos. Y cuando debes de pensar cómo llegó la multitud a ese lugar antes que ellos en el barco, ¿cómo puede ser? Y tienes que hacerte preguntas cuando vas leyendo. Y no es nada más cumplir que pues ya leí un tiraje de un capítulo, ya leí 7 versículos, ya leí 2 capítulos. O sea, no es cumplir y decir ya hice mi estajo, sino es realmente alimentarte y sentarte a los pies del Señor y que Él te enseñe. Y por eso tienes que hacerte preguntas. ¿Cómo llegó la multitud caminando más lento y haciendo más distancia que ellos en línea recta en algo que desliza sobre el agua? Hay una fácil respuesta en que simplemente ellos andaban paseando sobre el agua. 7 de los discípulos eran pescadores. Desde la infancia aprendieron a estar sobre el agua. Sabían nadar, sabían mover un barco, sabían todo esto. Entonces Jesús les regaló un tiempo en que no hay señal. Nadie te interrumpe, nadie te está así jalando la manga. Don Felipe, si hay oportunidad, quería hablar con Jesús. Y así, sí, momento, más pan, más pan, más pescado. Que ahí va, porque los discípulos tuvieron que atender a todos y luego comer ellos. Entonces, qué bonita vacación. Pero todo ese día, antes de llegar con la multitud, estuvieron a solas con Jesús sobre el agua. Y entonces un regalo. Ahora, si tú ocupas esos tiempos que Dios te regala para saber, para escuchar, para descansar y dejar a estos hombres hacer algo que hacían bien, porque muchas veces sentimos así, todo me cuesta, todo es jalar toneladas y me cuesta, me cansa, y Dios te regala tiempos de relajarte, de estar tranquilo y de estar con Él. Pero si tú no sabes aprovechar ese tiempo que te regala y siempre estás viviendo al otro día, qué bonito día, gracias Señor, pero mañana tenemos esto, o sea, no solo estás robando algo que Él te dio, lo estás echando al mar, le estás robando a Él, porque es su tiempo contigo lo que echaste al mar, ¿ok? Entonces, aprovecha, vive el día, porque este día que Él hizo, lo hizo para darse a conocer en tu vida. Entonces, número uno, lo que yo veo aquí, les hizo entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, versículo 22. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué ocurrencia, no? O sea, dice Pedro, ¿por qué hablas? O sea, ¿por qué tanto abres la boca? Y podemos criticarle a Pedro porque después ven el viento y las olas y se llena de miedo y empieza a hundirse. Pero él salió de la barca y me queda claro que es algo que probablemente yo no haría. ¿Ok? Él intentó algo y él está pensando esto. Ok, Señor, como que Pedro tenía eso, que estaba casi llegando a una gran revelación. Y una vez Jesús le dice, carne y sangre no revelaron esto, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero les costó porque no habían imaginado que fuera el Mesías así. Entonces les costó un poco de trabajo, o mucho trabajo, captar y entender y conocer a Jesús como tal y no como lo querían imaginar. Entonces, igual, si eres tú, si en verdad esta tormenta y esta situación, y aquí estás tú en esto, dime esto. O sea, yo voy a hacer lo que tú digas en esta situación. Pregunto, ¿estás en una tormenta? ¿Estás dispuesto a hacer lo que él te dice? Aunque sea algo, no me digas que yo me baje del barco y que vaya caminando sobre el agua. Eso es lo que normalmente diríamos. O sea, desde ahí donde tú estás, quédate si quieres. Si quieres subir a la barca, pero en estos 3 pasos o 20 pasos o lo que te cueste llegar a la barca, por ahí vas calmando la tormenta, ¿no? Sería padrísimo. No tienes idea, Jesús, cómo me llenaría de gozo saber que ya pasó. Y entonces Pedro hace esa pregunta, versículo 29, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Algo que hemos visto desde Abraham, que Dios siempre te llama a donde Él te espera. No nada más dice, corran, ven, aquí yo estoy. Yo no salgo a la nieve ahorita, yo no salgo al frío, está granizando, yo no salgo. No, Él te llama a donde Él está. ¿Y qué haces allí cuando Él te llama a donde Él está? Entonces, Él llama a Abraham a la tierra de Canaán. No lo envió de Ur a Canaán, sino lo llama de Ur a venir a donde Él lo espera. Entonces, igual, Jesús dice, ven. Y porque Él te llama a donde te espera, puedes hasta caminar sobre el agua, como hizo Pedro. ¿Te das cuenta? O sea, empiezas a darte cuenta de muchas cosas, pero tienes que detenerte en la palabra. Tienes que quédate ahí y deja que Él te muestre cosas. ¿O tienes algo más importante que escuchar a Jesús enseñarte cosas? ¿Algo más urgente? 5 minutos y hemos podido ver 2, 3 grandes lecciones que esta semana puedes caminar con Jesucristo en esa verdad y ver cambios radicales en tu vida y tu perspectiva. Ok, seguimos. Uno es que la travesía del mar de Galilea era por lo más angosto realmente, y a donde ellos tenían que llegar era por mucho 2 horas. Y dice en la cuarta vigilia, versículo 25, más a la cuarta vigilia de la noche, dividiendo la noche en 4 turnos, eran 3 horas. Entonces la cuarta vigilia comenzaba a las 3 de la mañana. Tienen desde la puesta del sol que ya arrancaron para atravesar el viento contrario, ellos remando, agarrando el timón, cuidando la vela, tratando de usar el viento a su favor, aunque era contrario, y sí se puede, utilizando todo lo que en el día habían hecho con Jesús y era todo un paseo, ahora en la noche no pueden. Y ahí están, y ellos vienen obedientes, sí, dice que... Y no se preguntan, me encanta de los discípulos, no se preguntan como, ¿y Jesús cómo va a llegar? ¿O se va a alquilar un jet ski o algo y cuando vemos él ya así? O sea, nosotros tenemos que adelantarnos y él, ¿qué arreglo ya tiene? Pero ahí están, y están, algo que yo saco de esto es que, ok, número 1, versículo 22, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. ¿Estás en una tormenta? ¿Quién te metió ahí? Jesús. Jesús sabe la tormenta, sabe que en el mar de Galilea, por la barranca por donde desciende el agua para formar el río Jordán, y llega el agua al mar de Galilea, y de ahí sigue el río Jordán al mar muerto, y por esa barranca solía y suele suceder hasta el día de hoy, que de repente baja todo el aire y es una tormenta, y es como un norte en Veracruz o Mérida, que en cuestión de 20 minutos cambia todo, y todos los barquitos que están ahí ya están remando para el puerto porque se va a levantar fuerte esto. Pero ellos están así. Jesús hizo que entraran en la barca. Jesús hizo que estuvieran en una tormenta. Y tú puedes decir, qué mala onda. O sea, sabiendo eso, mejor les hubiera dicho, chicos, yo sé que son pescadores y saben manejar un barco, pero porque yo soy Dios, yo sé que en 2 horas va a empezar a soltar el viento y va a ser en contra, mejor esperan, vamos a dormir aquí y mañana temprano ya agarramos ventaja y vamos cruzando y bien rápido pasamos. Y llevan 9 horas con el viento contrario. Y tú puedes decir, oye, pero Dios, ¿no habría sido más fácil esperar? De por sí vamos a llegar como a las 6 de la mañana. O sea, habría sido más fácil que nos dejaras dormir. No pueden dormir, no pueden ni relajarse porque tienen que controlar la barca y los vientos contrarios. Y tú y yo podemos decir en dado momento, Dios, ¿no sería, una vez yo lo dije, no sería más fácil que simplemente gane yo Melate o la Lotería Nacional, todo solucionado y hasta tengo para otros? O sea, todo el mundo que yo conozco, fin de problemas. ¿No sería más fácil? ¿Qué te cuesta, Dios? Dime qué número es. Yo compro el... Dime. O sea, fácil para ti. Es más, yo sé que tú puedes hacer aparecer un sobre aquí, en mi escritorio. Ok. 5 minutos. No. ¿Por qué Dios escoge la ruta difícil, la ruta larga? Ok, te voy a contar de los vikingos. Los vikingos eran los anglos y los sajones que después fusionaron en los anglosajones y ahora son los británicos, que nada que ver con la rudeza de los vikingos. Los vikingos, a cambio de los romanos y en contraste con los romanos y los griegos, los vikingos remaban sus barcos. Los romanos y los griegos usaban esclavos y presos. Y obvio, para sobrevivir, si has visto Ben-Hur, para sobrevivir, aunque eres un preso condenado a vivir en este barco y cuando te mueres te echan al mar. Pero con el deseo de sobrevivir, aunque sea como preso o esclavo, estoy remando. Y en una batalla del mar, están remando, remando y así, para arremeterse contra otra barca. Esas son mis películas de acción de hace 50 años. Pero algo en eso, y el procónsul le dice, porque lo ve así, rebelde, a Ben-Hur lo ve así, enojado, y dice... Pero todos están asignados un número. Él es 41. Dice, te mantenemos vivo, 41, para servir este barco. Rema bien y vive, 41. Eso es tu vida, es esto. Y los vikingos, en contraste, remaban sus propios barcos. Entonces ellos tenían unos hombros así, que ponían cuernos a sus cascos nomás para dar un poco de equilibrio. Y parecían fútbol americano y todo, pero no era protección, era parte. Entonces, ¿por qué ellos remando y su barco era ligero y podían así remando, remando y desliza sobre la arena? Y ellos ya correteados y ya, porque ya saquearon un castillo de los pobres irlandeses o algo así. Entonces ya vienen de regreso con la espada en cubierta por su escudo, y a cargar el barco, y, claro, en noruego, no en español, pero ahí van, y ¡pum!, y a remar y salirse. Nada de que dar vuelta o esperar el viento a favor, porque en eso ya vienen a desquitarse tus víctimas. Ok. Y toda esa remada de Noruega, de Dinamarca, a las Islas Británicas, les hizo fuertes. Ok, Jesús está regalando algo a sus discípulos en la tormenta. Tienen 9 horas remando. Al otro día van a estar como fideo. Pónganse a orar. ¿Puedo orar así acostado, señores, que me duele la espalda? O sea, remando, remando, y las piernas, o sea, remando. Así, tienen 9 horas remando. En una semana... Ni vas a conocer a Pedro, que ya perdió un poco de condición por andar comiendo pescado y pan y nomás así, y de tierra y no de mar, él. O sea, ya recuperar. Y en la tormenta, y entonces haz lo que tienes que hacer. Tienes que luchar, a veces tienes que remar contra el viento. Así es. Jesús dijo, vayan al otro lado. ¿Qué otra cosa tienes que hacer? ¿Tienes una voluntad mejor que la de Él para obedecer? ¿A cómo me dice que atraviese así? ¿Y si tengo que remar? ¿Y si tengo que hacer el otro? ¿Y si me voy a cansar? ¿Y si puede ser desesperante? ¿Y si tengo que remar toda la noche y no dormir? Ajá. Oye, ¿pero por qué? Pero mira qué figurota tienes ahora. Mira qué espalda tienes. Mira qué brazos tienes. Mira lo que Él te regaló, que nunca lo harías. Él te tiene que meter en eso. Nunca lo escogerías. Nunca escogerías la actual angustia que tienes. Nunca escogerías la situación tan humillante que estás viviendo. Nunca escogerías el quebranto que está en tu vida. Nunca escogerías la tristeza, la soledad. Nunca, o sea, no dirías, sí, Señor, enséñame a través de esto, pena y dolor. No, ¿quieres? Siempre en pasto verde y así con una palapa. Ok, entonces... Y así ellos, y hay algo muy importante, y vamos a transferir eso, que es mucho más fácil ver en ellos, en un lapso de 12 horas, es más fácil verlo que en la vida de Jacob, que estamos abarcando ya 22 años, de no entender qué trae Dios en la mano, qué plan tiene o qué programa Dios está implementando en mi vida, yo no lo veo. Y José luchando con eso y teniendo que crecer y también remar. En Egipto, y tú dices, ¿qué puedes remar en Egipto? Ok, ajá, si te cuesta remar en agua, ve a Egipto a remar en la arena, ok. Como los israelitas después, Dios les estaba regalando un conocimiento que puedes mover montañas. ¿Cómo? Si has visto las pirámides, si has visto de dónde trajeron la piedra, literalmente cambiaron este cerro en cubitos, y amontonaron los cubitos acá en forma de cerro, una pirámide. Y no me digas de rollos de vibras y extraterrestres. Simplemente hicieron una pirámide. Descansa. Pero trasladaron una montaña de un lado a otro. Ahora, nosotros lo queremos hacer con poderes Jedi y que no, y ni siquiera sudar. Simplemente, uy, así ya está la montaña. Y a veces tienes que meterte así en cantera, y cortar, y luego arrastrar. Y los egipcios no usaban la rueda, como los aztecas. Entonces era empujar esas piedras. Bueno, los israelitas, cuando van saliendo de cuatro siglos de esclavitud en Egipto, sabían mover montañas. El problema es que no sabían que lo sabían. Y siempre estaban moviendo montañas para Faraón. Pero Dios estaba preparando una fuerza, algo bruto en ellos, para poder conquistar la tierra prometida, donde había gigantes. Y necesitaban ser brutos para poder hacerlo. Bien, vamos. Todavía aquí, otro versículo más, muy importante. Versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. No vamos a meternos en las supersticiones de estos discípulos de Jesús, pero en fin. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahora checa esto. Cuando tú vas en Génesis 3, donde comenzamos hace, ya tiene como un año que estuvimos en Génesis 3. Pero cuando tú estás ahí y Dios viene al huerto y Adán y Eva están escondidos. No dice Dios, Adán, Eva. No tengan miedo, sálganse, porque se esconden, chicos, sálganse, no tengan miedo, soy yo. No, Dios no dice no temas a los que están en rebelión, porque la Biblia dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y el que no teme a Dios, el que está en rebelión, no teme a Dios, y necesita sabiduría. Entonces, Dios infunde miedo a los que no lo tienen. Pero el que ya tiene temor de Dios, Dios está diciendo, soy yo, no tengas miedo, soy yo. Interesante. Es más, no temas es el mandamiento más frecuente en la Biblia. Pero para los que ya tienen temor de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando viene Judas con los alguaciles para arrestar a Jesús, Y él y dice, ¿a quién buscáis? Y dicen, Jesús de Nazaret. Y él dice, yo soy. Y todos caen para atrás y se van levantando. Jesús nos dice, ay, perdón, perdón. Esa voz esota que tengo. O sea, no dice, ay, no tengan miedo. A ver, párense, arréstenme. No, él dice, yo soy. Y no pide disculpas de que se hayan caído. Y no dice, ay, no tengan miedo. Soy el Cordero de Dios, no les voy a hacer nada. O sea, no, tengan miedo. Y lo increíble es que estos hombres, sin temor de Dios, Judas Iscariote y los soldados, se levantan y arrestan a Jesús. Yo, tú, diríamos, ok, vamos a poner esto en oración. Creo que, como que no debemos de arrestar a este hombre. ¿Cómo te late? Vamos a, o sea, diríamos, creo que vamos mal, pero el que no tiene temor de Dios, no. Dice en Proverbios que el sabio, el avisado, ve la amenaza y se cuida y desvía. Y el necio ve y sigue derecho, porque no tiene temor de Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios, es más. Ok, entonces, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y eso es algo, si tú entiendes, estoy en esto porque Él me metió, te toca escuchar eso. Soy yo, ten ánimo, no tengas miedo, soy yo. Y puedes decir, ¿a qué horas? ¿A qué hora? O sea, son las 3 de la mañana, Jesús. ¿Qué? ¿Y qué estabas haciendo? Subí a un monte a orar. ¿Y qué tanto tienes que orar? O sea, ¿tú qué? O sea, no tienes ni siquiera que calentar el motor. O sea, tú eres el Hijo, el Padre te escucha. O sea, pues una oracioncita, pero tenías que estar con nosotros aquí en el barco. Ellos tenían que aprender que Dios no es local, es Dios. En fin, y hay mucho más aquí, le puedes seguir peinando, te lo dejo de tarea. Si estás en una tormenta, necesitas aprender a ver a Jesús y a escuchar y pensar. Pedro dice, ok, si eres tú, dime que camine sobre el agua hacia ti. Dice, ven, otra vez, Él te llama a donde te espera. ¿A dónde te está llamando Dios? Y dice, sí, pero hay agua entre tú y yo. Entonces Él va a tener que o cambiar tus pies o cambiar el agua de alguna manera para que tú puedas contestar. Si Él dice, ven, tienes que venir. Ah, es que no puedo. Claro. Que entiendas por fin, no puedes, que entiendas eso ya. Bien. Entonces, Pedro ve el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, hizo lo más inteligente en su vida. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Esa es oración eficaz también, necesitas captar. O sea, ve, detente, piensa en lo que está pasando. Dos palabras, Señor, sálvame. En lugar, Señor, en esta noche, en esta madrugada, Señor, en medio de olas y viento que nos llena de terror, Señor, pero sabemos que tú siendo nuestro creador fiel y bueno y bondadoso, glup, 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 no, pues ya, ya. O sea, Señor, sálvame. Y ni siquiera pidió en el nombre de Jesús. Pero eso es oración eficaz. Al momento, Jesús extendiendo la mano hacia él. Jesús no está, otra lección, Jesús no está tan lejos como lo imaginas. Es que las olas están muy cercas, so. Es que el viento es muy recio, so. Jesús no está tan lejos como tú crees. Entonces, dice, extendiendo la mano hacia él, y siempre digo, le agarró de la mano o del chongo. O de la oreja. Asió de él y le dijo, y no nos dice, está bien, Dios cuida también tu privacidad. Muchas veces vas a quedar en vergüenza, vas a quedar mal con Dios, vas a decepcionar, porque Él dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y necesitamos saber eso. Eso es una de las cosas que más me afecta y más me parte en esta historia aquí. Es que no sea, o sea, ¿cómo quiero procurar que Jesucristo nunca tenga que decir, Jaime, ¿por qué dudaste? Porque ¿qué le puedo contestar? Toda respuesta mía después de esa pregunta de él va a ser una respuesta boba. Es que el viento, ¿cuál viento? Ah, sí, ya lo calmaste. Es que las olas, ¿cuáles? Ah, igual ya se tranquilizó el mar. Es que tuve miedo. ¿Por qué? O sea, yo no tengo que estar en ese silencio de no poder decir. Me gustaría mucho más, y creo a ti también, que Él diga, bien hecho. Eso me trae mucho gozo, Jaime. Me trae mucho gozo. No dudaste. Creíste que por algo estás en esto y creíste que yo estoy más cerca de lo que tú piensas. Entonces, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y igual, podríamos siempre decir, ya que se arregla la situación, dice, ay, pero no tienes idea, ay, mi angustia. Y ellos, así como se fue el viento, ellos tienen que soltar su angustia. Ahora, si tú quieres, puedes conservar el miedo de la vez pasada. Y puedes seguir con el terror de antier. Y puedes vivir con eso y puedes ser tu pan diario. O puedes darte cuenta, ok, ¿qué aprendo de esto? Uno, que Jesús no está tan lejos como pienso. Dos, que todo se sujeta a Él. Tres, que si Él me metió aquí, me va a alcanzar. O va adelante o me tiene que alcanzar. Pero si yo estoy en su voluntad, tengo que seguir remando. Tengo que aguantar. Tengo que seguir luchando y algo me está produciendo esto. No sé, pero lo creo. Pedro, cuando Jesús está lavando los pies de sus discípulos, la última noche que tuvo con ellos, y llega Pedro y dice, tú no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dice, lo que hago ahora no lo entiendes, mas después lo entenderás. Y muchas cosas que Dios está haciendo hoy con nosotros, no lo entendemos. Pero te pregunto, ¿qué lo tenías que entender? O sea, tú para alzar pesas en el gimnasio, ¿necesitas saber lo que sucede? No, nomás tienes que verte en el espejo después de 2 meses de hacer eso. Vas a decir, oh, es para salir a caminar o correr. No necesitas saber cómo quema grasa. Es más, no quema grasa. Ah, que sí, me dicen que quema grasa. No quema grasa. Tu cuerpo simplemente consume, convierte, hace todo eso, pero no quema, por favor. O sea, tu ropa estaría ardiendo. Es un decir. Entonces, si crees saber lo que está pasando y te expresas mal, anatómicamente, fisiológicamente, no es cierto, pero te crees tener toda la razón. Y cuanto más decimos, opinamos, sugerimos, tenemos conjeturas acerca de lo que Dios es, lo que está haciendo y qué es lo que Él piensa hacer o piensa lograr con lo que está haciendo, que simplemente es imaginación, conjetura y hasta revela ignorancia. Entonces, bien, lo que hago ahora no entiendes, Jesús le dice, mas después lo entenderás. Y después en su primera epístola, Pedro escribe, y todos, vístanse un mandil y pónganse a servir los unos a los otros. Pedro entendió lo que Jesús estaba haciendo, pero no lo entendió esa noche porque Pedro traía otra agenda, otro plan, otro concepto de lo que va a suceder mañana. Y hasta que tú y yo no estemos soltando eso, decir, yo no necesito saber. Si me dice que bueno, pero no necesito saber mañana para vivir hoy. ¿O sí? Si supieras que mañana viene Cristo, habrías traído una Biblia a la reunión. Porque vas a querer estar más dentro de todo esto y saberlo más. Una pregunta. Vamos ahora a Génesis 42. ¿Has ido alguna vez a un museo de arte moderna? ¿Entiendes los cuadros de Picasso? ¿O dices, oye, pero mi hijo o mi nieto de 5 años puede hacer mejores cuadros que esto? Usted no sabe dibujar un caballo. Sí, es cierto. Pero yo vi cuadros, cuando yo estudié arte moderna, yo vi cuadros de Picasso antes que empezara él con el cubismo y todo ese rollo. Él simplemente está teniendo una conversación con el que ve el cuadro. Y te está diciendo sus ideas y cómo él ve el mundo y la realidad y muchas cosas. Y te está mostrando en el bombardeo de los alemanes en España, te está mostrando el sufrimiento del caballo. No te está diciendo cómo es un caballo, porque él sabe que tú puedes ver cómo es un caballo donde quiera. Puedes ir a una granja, un establo y ver un caballo como es. Pero Él te está teniendo una conversación diciéndote, así siento y así veo el sufrimiento de un caballo. Y ves el caballo así. Pero dices, qué feo cuadro. Pues Él no está poniendo el cuadro para que digas, ¡ah!, sino para que estés alarmado. Es una conversación del pintor contigo. Ahora, cuando tú y dices, ¡oh, ok! Bueno, y cuando tú entiendes lo que estás mirando, lo puedes apreciar. Y ya estás en una conversación con el pintor. Bueno, Jesús dice a Pedro, lo que hago ahora no entiendes, después lo entenderás. Y Pedro tenía que vivir cosas. José, aquí en Éxodo, tenía que vivir cosas y pasar cosas, y terribles cosas, duras, y descorazonarse y quedarse triste y sentirse olvidado por Dios y demás. Pero al vivir eso, al rato José puede apreciar lo que está mirando. José puede decir, ya entiendo lo que veo. Y muchas cosas estamos viendo. Y uno puede ver tu situación y decir, ah, qué lindo es Dios. Te está regalando esto y esto y esto. Dices, regalando, siéntome que me está quitando todo. Pero otro que ya lo vio, ya lo vivió, lo ve y dice, no, Dios te está regalando algo. Y tú dices, ah, entre esos dos, ¿cuál soy yo? Ok, pues vamos a Génesis 42. Y tenemos que ver esto en dos partes, porque una cosa rapidita es simplemente ubicarnos con José en lo que está pasando con él. Y otra cosa es ver todo el proceso que sucede con sus hermanos, que es otra cuestión y todo un drama, lo que pasa dentro de ellos. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ahora, algo que nos dice más a rato es que él habló a través de intérprete, porque sí, les habla perfectamente en arameo, y van a decir, ¿quién es? Y ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron. Entonces, se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. ¡Qué interesante! 22 años han pasado, y José no traía los sueños aquí. Ah, yo sé que algún día, y lo declaro por fe, es más, yo sé que un día que esto, no, José dice, de eso no sé, no sé. Total, fue un sueño. Pero algo que sí puedo entender es que Dios me puso aquí, y donde Dios me ponga, voy a estar al 100%, y voy a hacer con toda mi fuerza, y toda mi mente, y todo mi corazón, y toda mi alma, lo que tengo que hacer en donde me puso. Como los discípulos, siglos después, en el mar de Galilea, quieren o no, tienen que hacer con toda su fuerza lo que les tocó esa noche, que era remar. Y no había de otra, tenías que remar. Y tenías que agarrar entre dos quizás el timón y que no se mueva porque el viento puede voltear el barco y tienes que ver cómo la haces. Y no puedes decir, bueno, disculpa, me están marcando en mi celular. No, 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 apaga esa cosa, es más, va al mar. A lo que te truje, chencha, tenemos que remar. Tenemos que sobrevivir esta noche y eso significa remar. Entonces, y eso es, entonces hazlo con toda tu fuerza. Estás en amargura de espíritu, estás en dolor, estás en problemas así, estás en una tormenta, estás en Egipto vendido, estás encarcelado en Egipto, estás sirviendo como segundo al rey en Egipto, pero no tienes libertad de ir a tu casa. Estás en donde tú no escogiste estar, estás en una situación que tú no preferías, que tú no anhelabas. Vive y estate ahí 100%. y saca provecho. Y después te tomamos la medida de los hombros, vas a quedar fuerte. Y dice, yo no quería ser fuerte, yo quería ser flaco. Y vuelvo a preguntar, ¿y cuándo te preguntó qué querías? Dios quiere para nosotros la imagen de Cristo retratado en nuestro ser. ¿Hay algo mejor para ti que la imagen de Cristo en tu vida? ¿Hay algo más bello? Si lo hay todavía, necesitas nacer de nuevo. Es que no has visto quién es Jesús. Entonces, si aspiras todavía a otra cosa, si anhelas otra cosa todavía, aún no has visto. Bien, entonces empieza la tregua entre José y sus hermanos y les acusa de ser espías. Dice versículo 11, no, todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, que no era cierto. Tus siervos nunca fueron espías. No, fueron matones, secuestradores y demás. Pero espías, ay no. Ay Diosito, ¿cómo crees? Pero sí, secuestraron a su hermano. Lo querían matar, decidieron mejor venderlo. Tráfico humano es un delito muy fuerte en cualquier país del mundo. O sea, todo esto, mentirosos, rompieron el corazón de su papá. ¿Algo más? ¿O sigo? Pero nunca fuimos espías. En Gálatas 5 habla de las obras de la carne. Me encanta cómo Dios revuelve y pone al chismoso junto al matón. Y pone el borrachito que dice, bueno, pero pues soy machín. O sea, tengo que echarme 6 o 7 cervezas para de veras empezar a cantar. Y todo eso. Pero eso no es ser borracho. Ah, ¿no? Ok, trae aquí a tu mujer. ¿Te encanta que tu marido... No, sin... miedo a represalias, ¿te encanta que tu marido haga eso? No, pues la verdad que no, y veo que los niños se espantan y luego no tenemos para comer. A ver, borrachín, o sea, ya te calificaron, ya eres borrachín. Y no vamos a, es que tiene un problema con su forma de beber. Ah, bueno, pues le vamos a ayudar. Entonces, por eso, o sea, y Dios revuelve eso. Y nosotros nunca fuimos espías. No, ¿cómo? Espías. ¡Qué horrible! No sería yo capaz de ser espía. Capaz de matar, secuestrar, mentir, romper corazón de mi jefe y todo. Ah, de eso sí soy capaz, pero espías, no, ¿cómo crees? Entonces, no. Pero igual, y Dios revuelve las obras de la carne y dice, todo lo que es semejante a eso, no es una lista definitiva, nada más para muestra. Dice, todos los que practican tales cosas no pueden entrar al reino de Dios. Entonces, va el envidioso junto con el matón. Dice Pablo a Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, 2 Timoteo 3, dice, quiero saber que sepas esto, Timoteo, que en los posteriores tiempos habrán tiempos difíciles, peligrosos. Porque los hombres, ¿qué? Secuestros, narcotráfico, narcoguerra, etcétera, asesinatos, decapitados. Dice, tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Oh. ¿Qué peligro es autoestima? ¿Te das cuenta? Amadores de sí mismo, amadores de deleites y no de Dios. Implacables. Hay alguien que no has perdonado todavía, ¿y qué tiempo tiene? Implacable. Eres un peligroso. Serán desobedientes a los padres. Oh. ¿Alguna vez has desobedecido a tu mamá y papá? Eres peligroso. Y eso no es amable para con Dios. Dios nos dice, ándale, pues serás terrible. Y luego están las chicas enamoradas de un crepuscular, por decir 300 años, todavía no rasura, no tiene un trabajo fijo, es disfuncional, tiene conflictos internos, se pelea con todo mundo, el hombre lobo está más galletudo, pero igual lleno de conflictos, disfuncional y todo eso, y dices, y ambos viven de vidas ajenas. ¡Ay, pero lo quiero! ¿Te das cuenta? Y ya tenemos que eso no es solo normal, sino es preferible. Y luego yo estoy con las mujeres ya señoronas que no sé qué hacer con este hombre. Yo te podría haber dicho, sin afecto natural, y cada vez en la noticia, aproximadamente cada 2 meses, alguien mata a sus hijos, mata a su mujer y luego se suicida en los Estados Unidos. ¿Por qué qué? Porque se siente frustrado. Porque tienen pleitos en casa. Oye, o sea, arrástrala por el chongo, pero no la mates. O sea, todavía el mexicano tiene... sin afecto natural. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Qué sintió ese hombre al disparar? ¿Qué? Pero ya lo estamos tan así y lo vemos en la noticia y nada más hacemos esto. ¡Ay, qué deprimente noticias! Y así borramos, mandamos al ciberespacio o al cable espacio, mandamos la vida y la tragedia de personas que ni conocemos. Y no nos importa. Sin afecto natural. Tiempos peligrosos. ¿Ok? Entonces, es mucho decir lo que ellos, y lo veremos ya más ampliamente después. Ay, no, nunca fuimos espías. Cuidado cuando empiezas a decir, no. Yo, bueno, sí fui terrible en esto y esto, pero nunca hice esto, gracias a Dios. No, ¿dónde des gracias a Dios? Estás jactándote de ser no tan terrible pecador como otros. Pero Dios revuelve y toda la canasta va al mismo basurero. Entonces, así no, papi. Entonces empieza todo esto, lo quiero ver con más ampliamente, con otro estudio. Vamos, cuando regresan, tienen que dejar a Simeón, uno de ellos, preso en Egipto como rehén, y tienen que traer a Benjamín. Y tienen miedo, y llegan a su papá, en versículo 36, él nomás está diciendo, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué dijeron que tienen un hermano? ¿Por qué sacan la información? No, pues es que no, ¿cómo íbamos a saber que él nos iba a poner esto como condición? Versículo 36, entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Ok, en esta situación que estás viviendo, una pasada o quizás una futura, nomás te advierto para esa, te da o te ha dado o te dará por decir, todas estas cosas son contra mí. Todo lo que pasa es contra mí. ¿Por qué me sucede esto? Nunca has preguntado, ¿por qué me sucede esto? No es justo. ¿Ah, quieres lo justo? No. Bueno, pues. Todas estas cosas son contra mí. Y pobre de Jacob, cuando sientes que la vida te arrebata cosas o el destino, empiezas a aferrarte más y a tener miedo. Y cuidado, no vayas. No, viernes no. No, a Carolina no. No, mejor da la vuelta. O sea, miedo. Y el futuro, que aún no existe, gobierna tu presente. Que eso no viene de Dios. A menos que sea una promesa, como Dios diciendo, salte, ve las estrellas, cuéntalas si puedes, así será tu descendencia. Ahora sí, Dios está diciendo, trata de imaginar lo que yo puedo hacer. Pero a imaginar lo que el hombre me puede hacer, me va a convertir en un neurótico, paralizado de miedo. ¿Así andas? ¿Así estás? Y no puedes mover, no puedes pensar, no duermes. Haces cosas irracionales, absurdas, por miedo. Y José, Jacob, pobrecito, ha vivido realmente una vida encantada, una vida protegida de parte de Dios, pero no está haciendo bien sus cuentas. Y él está viendo, no, mira cuántas cosas me han sucedido. Y no ve que Dios lo cuidó en todo. Y que Dios le siguió prosperando y conservó con vida. Y cuando Esaú decide ser su amigo, cuando venía armado, a medio camino, Esaú simplemente decide perdonar a su hermano. Eso vino de Dios, pero Jacob no lo sabe contar. Y muchas cosas que tú y yo tenemos que vivir y estamos viviendo aún son para ayudarnos a sumar y restar y hacer bien las cuentas de lo que Dios está haciendo. Y poder ver a Dios en eso. Ok. Hay otra forma de contestar ante esas situaciones y muchas veces lo citamos, Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Y tú dices, creo que Dios ya supo aquello que hice antier y piensa que no le amo, entonces ahora me va mal. Puede ser. Pero habiendo tanta oportunidad que Dios se desquite contigo, si así le dejaría satisfacción desquitarse contigo, ¿por qué murió Jesús en la cruz? Si había una forma menos costosa para arreglar tu situación y desquitarse contigo. La Biblia dice en Romanos 5 que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿cuánto más ahora seremos salvos de la ira? La Biblia dice en Romanos 5 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia dice en Romanos 5 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Ok, entonces eso es lo que dice Dios acerca de mi situación con Él. Y si tú estás reconciliado con Dios por la sangre de Jesucristo, si tú entiendes y recibes y vives en la conciencia de ser comprado y redimido, reconciliado con gran precio, Él llevando el castigo de tu paz, Isaías 53. Si tú vives con eso, tu presente situación de angustia o sufrimiento, dolor físico, dolor emocional, tristeza y demás, si tú estás, eso es lo peor que puede suceder, ya te ha sucedido, es lo más cerca que vas a llegar al infierno. Porque cuanto más, entonces, habiendo sido enemigos, somos reconciliados, cuanto más seremos salvos de la ira. Y crees que tu tormenta, tu situación es insoportable, es lo más cerca que vas a llegar al infierno. Y crees que tu llanto y tu crujir de dientes, eso no es eterno. El lago de fuego es eterno. Esa perdición, dice Jesús que su gusano no muere y su llama no se apaga. Pero nuestra situación de sufrimiento, aunque dure, tú dices, sí, pero eso sé que va a durar otros 30 años. Son 30 años, es un parpadeo. Por la luz de la gloria que en la faz de Jesucristo, que nos va a hacer eso, crees que, wow, cuando eso te brilla, no vas a parpadear así nomás de reflejo. Tu vida y tu sufrimiento es un parpadeo ante la eternidad de ver el rostro del que más te ama. Entonces necesitamos perspectiva. José está adquiriendo perspectiva. Los discípulos en la barca, en medio de una tormenta, están adquiriendo perspectiva para entender mejor lo que me pasa ahora y la próxima vez que algo inadvertido, imprevisto, que no quería yo, me sucede, puedo ver a Dios. Quizás caminando sobre el agua, quizás conmigo en la barca, quizás jalándome del chongo, sacándome del agua, pero de alguna manera verle. Pablo dice a los filipenses, hablando de su situación, escribe una carta de agradecimiento a los filipenses, le mandaron ofrenda, él estaba en la cárcel. Y dice, no porque tenga yo escasez, porque he aprendido a tener escasez y tener abundancia. En todo y por todo he sido enseñado a contentarme y a vivir con escasez o con abundancia. Y Dios te está enseñando eso, te está regalando lo que regaló al apóstol Pablo. Dice, yo no quiero ser un hombre así, yo no quiero ser una mujer de fe como la fe del apóstol Pablo. Otra vez, ¿acaso Dios te preguntó? Él no, ¿qué quieres ser ya de grande? Dios no te está preguntando porque Él tiene mejor plan para ti que es ser como Jesucristo. ¿Y puedes superar eso? ¿Verdad que no? Entonces, Él va a lo que va con nosotros y su intención es buena. Santiago dice, al final de Santiago, acerca de aflicción, dice, habéis visto en cuanto a Job, habéis visto el fin de Dios. ¿Cuál era su objetivo? No es el fin que aquí llega y termina el cuento, sino cuál era su objetivo, el telos en griego, el objetivo de Dios en la vida de Job. Y muchos dicen, sí, quitarle todo eso, una tragedia, pobre de sus hijos que mueren. O sea, dices, todo eso nada más para mostrar que yo te puedo dar doble. ¿Sabes qué? Yo no quería doble de hijos y perder estos y ganar otros. O sea, Dios, o sea, no seas raro. Pero eso no era el fin de Dios, mostrar que yo te puedo bendecir materialmente. El fin de Dios está en capítulo 42 y Dios, Job mismo, manifiesta que él entendió cuál era el objetivo aquí. Pedro nos dice, en segunda de Pedro, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo lo que tú y yo necesitamos para vivir, ¿qué necesitas para vivir? Necesito dinero, necesito una casa. Hay alguien aquí que contra toda esperanza y toda lógica le acaban de dar una casa. Ayer le entregaron las llaves. Pero esa casa se va a quedar. Y Dios, a través de la espera y confiar en Él y no tener y pensar y qué se hará de mí y demás, a través de todo eso, ella remando y remando y así, y el viento contrario, y ya le dan las llaves. Gracias. Oiga, señora, no vaya a poner cachetada a nadie porque lo tumba. Entonces, eso es, Dios produjo algo en ella. Y todo lo que pertenece a la vida, lo que tú y yo necesitamos para vivir, y a la piedad para caminar con Dios, todo lo que necesitamos para caminar con Dios, entendimiento de lo que lees, oración inspirada, comunión y compañerismo con gente que entiende, todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos han sido dada a través de sus promesas. Y si no conoces sus promesas, no sabes lo que Él te ha dado para vivir y para caminar con Él. Entonces, Jacob está diciendo, todas estas cosas son contra mí. Y Dios está diciendo, todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas me enseñan. Y Pedro está diciendo también que todo lo que necesito, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, ya las tengo. Entonces, tengo tres contra uno, tres que refutan a Jacob. Y me dicen que Dios es bueno y que sabe lo que está haciendo y trae buenos planes, mejores de lo que yo podría imaginar o diseñar para mi vida. Bien, vamos por último a Job, a la mitad de la Biblia, antes, justo antes de Salmos está Job. Job 42, y vemos así el resumen que Job da acerca de lo que le ha pasado. Algo que aprendo de Job cuando Dios lo entrevista. Unos seis capítulos Dios simplemente le hace preguntas y Job no tiene respuesta a las preguntas. Y Dios viene a Job y no dice, Job, perdón, es que yo tenía un plan. Y sí, era difícil y sí te dolió. Y Dios no le pide disculpas y no le da una explicación. Y algo que he aprendido en mi vida es que cuando Dios no te da la explicación, es que Él es la explicación. Tienes que conocerle a Él para entender lo que está pasando. José lo está viviendo. Los discípulos, cuando se calma todo, le adoran. Ahí mismo en la barca, los discípulos se hincan y adoran a Jesús. Entonces, de no haber una tormenta, esos discípulos no entendían quién estaba en la barca con ellos. De no haber una tormenta en mi vida y tu vida, no sabemos quién está en la barca con nosotros. No sabemos quién puede abrir el mar o caminar sobre sus olas. Le da igual. No lo puedo conocer salvo en estas situaciones. Entonces es un regalo. Pero es un regalo que yo nunca compraría para mí. Así es. Job 42. Respondió Job a Jehová, después de toda la interrogación que Dios le hace, su respuesta de Job es un resumen de ser un ignorante, uno que habla fuera de turno. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Job dice, ya no voy a ser yo. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. En lugar de pedir la opinión de 100 mexicanos, consulta a Dios. ¿Por qué me está pasando esto? No en reproche, simplemente, ¿hay algo que debo entender de esto? ¿Hay algo que debo aprender? ¿Hay una forma que te puedo ver en esto que no estoy agarrando? ¿Hay algo que no oigo, que no toco? ¿Hay algo que... dime, porque quiero conocerte. Jesús dijo, esta es vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y conocerle. Y te das cuenta, en eso es donde le has conocido más a Dios, ¿sí o no? Y no quieres una repetición, ¿verdad? Pero Dios se ha dado a conocer a tu vida usando el dolor. Usando el miedo, usando la pena, Dios lo hace. Y tienes que, es mejor quedar sin conocerle. Y tenemos que decidir en dado momento, ok, Señor, haz como tú quieras. Moisés, Dios dice, no puedes verme y vivir, Moisés. Y Moisés dice, va, pero enséñame tu rostro. Aunque me mate, pero quiero verte. Y entonces abraza tu situación. y di, ok, Señor, esto me arde, esto me duele y quizás me mate esta situación. No soporto. Pero si tú estás en esta situación, abrazo toda la situación y la hago mía para hacerte mío en esta situación. Entonces, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora el maestro eres tú, perdón, por reprocharte, por cuestionarte. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y Dios te está regalando en tu aflicción, en tu problema, Dios te está regalando su rostro. Te está diciendo, así soy, aquí estoy, ve, abre tus ojos. Eso es lo que quiero que tú veas. Y puedes seguir con lecciones de escuela dominical el resto de tu vida. Y puedes tener todas las respuestas de los comentaristas. Bueno, MacArthur dice esto, Chuck Smith dice esto. Sí, 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 de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. ¿Quieres eso? ¿Quieres? No porque te han dicho y son de confianza los predicadores, sino porque ahora te veo. Aunque te arda. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es. Y los discípulos igual en la barca. Le adoraron. José en Egipto. Ellos están así cuando por fin se descubre a sus hermanos. Dicen, no se pongan tristes. Dios me envió delante de ustedes. Ellos lo vendieron. No, no, no. Dios me envió. Esto todo viene de Él. ¿Esto? ¿Cómo puede ser? Todo esto viene de Dios. Capítulo 50. Muere Jacob. Los hermanos vienen a decir, no te vayas a desquitar ahora que papá está muerto y no te puede decir nada. Por favor. Y él dice, por favor, ya. Ustedes sí lo intentaron, lo quisieron para mal, pero Dios lo encaminó para bien. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Pero la gran pregunta, ¿amas a Dios tanto que quieres que Él dibuje su rostro en ti? ¿Amas a Dios de manera que quieres que su mano esté formando tu barro y moldeándote a su imagen? ¿Lo amas así para ver en tu vida lo que más amas, que es Él? ¿Así lo amas? Pues hoy vamos a tomar la cena del Señor y vamos a poder...